¿Qué pasa, familia? Buenos días a todos. Aquí estamos en Twitch, viernes 1 de abril. Ya estamos en abril, ha salido el solecito, estamos en primavera, aunque hace bastante frío, por lo menos en Madrid. ¿Qué ganas tenía yo de hablar con Tote? ¿Qué pasa, Tote? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, fenómeno. Hay gente que no te llame Tote en el mundo habitual. En el fútbol eres Tote, pero en la vida a lo mejor eres Jorge para alguno, ¿no?
Sí, bueno, mi mujer, yo creo que mi mujer y ya está, porque hasta mi hija pequeña me llama Tote, o sea, imagínate.
Y tú encantado, ¿no?
Sí, además yo ya estoy acostumbrado, ya estoy acostumbrado. Si me llamo Jorge, no me doy la vuelta.
Hombre, para tu hija pequeña, que tiene 3 y pico, creo, será más fácil decir Tote que Jorge, ¿no?
Claro, sí, ella me llama Papatote, me dice Papatote, así que imagínate, o se ha quedado ya con eso y ya Jorge no sabe quién es Jorge.
Bueno, Tote, ¿qué tal te va la vida? ¿Qué haces por la vida después de una carrera profesional realmente importante y muy activa?
Bueno, está mucho en Madrid, vivo en Madrid con mi familia, criando a mi hija, mucho tiempo con ella y bien, contento, ¿no? Viendo mucho fútbol, también trabajo, tengo una empresa con Javi Guerrero, que tú le conoces. Bueno, asesoramos a jugadores, tenemos chicos jóvenes y a mí no digo asesorar porque no me gusta la palabra representante, no me identifico mucho con ellos, pero bueno, sí, desde nuestra experiencia, de lo que nos ha pasado, pues intentar ayudarles en todo lo que podamos y que puedan cumplir su sueño.
No te gusta lo de representante porque no casa mucho con tus valores, ¿no? O a lo mejor la experiencia que te ha dado el fútbol o lo que has visto, no te gusta mucho asociarte con esa palabra que hay de todo, evidentemente, claro.
Sí. Eso, Javi y yo lo llevamos por otro lado. Tenemos otros dos socios más que no han sido jugadores de fútbol, pero que tienen mucha pasión por el fútbol. Y sí, no, yo no he tenido buenas experiencias con los que tuve, así que quiero hacer todo lo contrario, ¿no? Quiero, bueno, pues tener un trato mucho más personal, mucho más humano y sobre todo, pues siempre yo, mi representante no juega al fútbol, lo que yo tuve, ¿no? Yo sí he pasado por todo lo que ellos pasan. Y creo que esa experiencia de poder entenderles cuando te metes en una cama que no quieres ver a nadie, cuando lloras, días muy jodidos porque no has jugado, porque eso te ha salido mal, pues yo todo eso lo he vivido, lo siento y entiendo que puedo ayudarles y sobre todo puedo, bueno, pues, llevarlos a mi casa y enseñarles lo que ha sido mi vida para que ellos vean que hablamos el mismo idioma.
Tal y como está montado esto, y en tu etapa era igual, lo que pasa que ahora incluso, qué sé yo, vas a ver un partido de infantiles o de cadetes o de alevines, y ya chavales de 10, 12 años tienen ahí a su representante o a su empresa de representación, y también ves que tienen redes sociales, que las utilizan de una forma un poco adulta, ¿no? Llevadas por alguien. Bueno, es un tema complicado, ¿no? Porque al final, con tanta pasta de por medio en el negociado, el negocio es el futbolista, y eso es un peligro, ¿no?
Claro, bueno, yo creo que ya con estas edades que tú has dicho, ya les hacen jugadores de fútbol, ¿no? Cuando no es así. Llegar arriba es casi, casi imposible. Hay que pelear por llegar y por los sueños de uno, pero también tener claro que llega uno de 100 millones, ¿no? En proporción. Y ya quieren hacerle jugadores, quieren que vivan como jugadores, que piensen como jugadores, y no es así, ¿no? Niños son, hay que, primero tienen que estudiar, tienen que tener conocimiento de otro tipo fuera de fútbol y luego, bueno, pues entrenar y tomárselo muy en serio y esforzarse, pero eso no te garantiza nada, ¿no? Y hoy ya parece que les hablan como si ya fueran jugadores de fútbol y cuando no llegan, pues vienen los problemas, vienen las depresiones, vienen que en tu barrio te digan no sé qué, las expectativas altas que no las cumples y parece que bueno, que no vales para nada y no es así, ¿no? Hay profesiones preciosas a partir del fútbol, que nada tienen que ver con el fútbol y que ser muy felices en la vida, pero yo creo que juega un poco en la calle hoy, ¿no? Y la calle nos ha enseñado muchas cosas, muchos valores, a caernos, a levantarnos solitos y hoy tiene muchas cosas hechas y sobre todo también las redes sociales que son muy peligrosas. Hay que enseñarles a usarlas y con respeto y siempre que uno ponga algo que sea para aportar y para enseñar y para algo positivo, ¿no? Y hoy no lo hacen, hoy es muy complicado.
A mí, Tote, me gusta hablar contigo porque, primero, eres un buen conversador, segundo, eres un tipo que habla claro, lo tiene bastante claro, te mojas, ¿no? Que a veces yo entiendo que el actor de este negocio tiene que culebrear un poquito, ¿no? Y ser diplomático, y lo entiendo, ¿eh? Como todos en la vida, nosotros también de vez en cuando, pero te veo un poco como antisistema en este sentido, ¿no? Que no entras en el juego, tú has sido futbolista, sabes lo que hay y hablas claro de lo que no te gusta del mundo del fútbol, que son muchas cosas y eso que es tu vida, ¿no?
Sí, pues me imagino que como todos los trabajos, ¿no? Uno trabaja en algo hay gente que tiene suerte de trabajar lo que le gusta, otros pobres no pueden, pero no porque trabajes en lo que te gusta, tiene que gustar todo y tienes que estar de acuerdo, ¿no? El fútbol me parece maravilloso, pero me encanta jugarlo dentro, ¿no? La hierba, el balón, los compañeros, el vestuario. Luego, a partir de ahí, luego no me ha gustado mucho porque he visto muchos intereses, he visto muchas cosas que de la cara te dicen una cosa, por detrás la otra, y no me han educado así, ¿no? No me gusta la gente de esa forma. No he tenido muchos problemas en mi carrera, en muchos equipos. He estado apartado, bueno, etcétera, por ese tipo de cosas, ¿no? Porque no me gusta la gente que no te va de frente, ¿no? No me gusta los que andan siempre por detrás con historia, los que tienen varias caras. No es mi forma de comportarme, ni me han enseñado así. Y el fútbol, desgraciadamente, tiene mucho de eso, porque hay muchos intereses, hay mucho dinero, y donde está el dinero es complicado, porque hay mucha gente alrededor, y bueno. Pero aparte de eso, es precioso lo que sí es el juego, como el baloncesto, que yo sé que tú eres un fan de baloncesto, yo también, y es precioso lo que es el juego en sí, ¿no? Todo lo que luego rodea no me ha interesado mucho.
Bueno, eso tiene que ver con mi profesión, ¿eh? Me siento representado porque al final nosotros contamos fútbol, pero aunque ahora hay alguna ventana, ¿no?, que se va asomando y tiene protagonismo, y creo que al final el hecho de las redes sociales te permite hablar de lo que a ti te dé la gana, ¿no?, más allá de tu medio de comunicación, hay mucho folclore, ya lo sabes tú, en el periodismo también, ¿no? Se habla poco de fútbol y mucho de folclore, ¿no? A ver, interesa más esto de llevarlo al extremo, ¿no? Pero ¿qué vestimenta lleva Haaland en sus vacaciones en Menorca? Que a lo mejor analizar si Haaland casa con el juego del Barcelona o del Madrid por su forma de martillear, ¿no? Es un ejemplo tonto, pero es así.
Sí, por supuesto. No, yo tengo amigos periodistas y bueno, y trato con ellos a diario, me encanta. Y no tiene nada que ver. Lo que no me gusta es la gente que intenta crear cosas malas a partir de un personaje, no de un jugador, no buscarle siempre lo malo. No me gusta la crítica constructiva, me gusta que a la cara me digan, mira, pues esto está mal, por esto, y yo analizarlo y decir, tiene toda la razón. Lo que no me gusta es el insulto fácil, el desprecio fácil, el hacer daño por hacer, ¿no? Porque al final todo el mundo tiene familia, tiene hijos, tiene sentimientos, y no me gusta ir por la vida a hacer daño, que nadie haga daño a otros por el simple hecho de que lo ha hecho mal en un momento dado, ¿no? Pero me encanta debatir de fútbol, me encanta hablar de deporte, me encanta hablar de cualquier cosa. Y ya te digo, no es un problema de profesión, es un problema de que me gusta la gente buena, no sea de donde sea.
Es un tema de personas, como todo en la vida. Tu carrera ha sido la hostia, tú lo has dicho ahora, ¿no? Qué difícil es llegar, ya siquiera jugar en el fútbol profesional, ya no te digo en primera división, ya no te digo la Copa de Europa, ya no te digo al más alto nivel. Ha sido la hostia, pero te hago una pregunta franca. Si tú hubieras sido más tragaderas, más diplomático, más camaleónico, con menos dosis de valores de barrio que te han educado, ¿tú crees que hubieras llegado todavía más alto o no? Bueno, más alto digo, a ver, en el envoltorio, sí. En el envoltorio, ¿no? Entiéndeme, en la forma, no en el fondo.
Posiblemente sí, ¿no? Sobre todo tendría más dinero, porque podría haber estado ahora trabajando en algún club, pero lo que te digo, yo cumplí mi sueño, yo no fui nunca ambicioso, mi sueño fue debutar en Primera División y lo conseguí, ¿no? Y ese día, para mí ya todo el esfuerzo de mi padre y mi madre ya era recompensado, ¿no? Ya podía darles un abrazo y decirles felicidades y gracias, ¿no? Porque ellos ya ese día fueron muy felices. Yo cuando veo a jugadores de fútbol, que a muchos que dicen, no, mi sueño es ser campeón del mundo. Yo digo, qué hijo de puta, ¿cómo se puede tener ese sueño? Eso es casi imposible, ¿cómo se puede pensar eso, no? Ya el mío me parecía imposible. Imagínate ser campeón del mundo o jugar un mundial o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo me he conformado con poco. Yo sí creo que ahora, si lo volviéramos a nacer otra vez, volvería a haber hecho las cosas distintas, pero sobre todo en mi ambición, ¿no? Volvería a ser mucho más ambicioso. Me conformé con poco, ¿no? Mucha gente me dice que en mi carrera podría haber hecho mucho más de lo que he hecho. Y bueno, a mí me sorprende porque yo soy muy feliz, pero por eso, porque no he tenido altas miras en conseguir grandes cosas, en decir voy a ser el mejor en esto. No, me he conformado con jugar, divertirme, luego irme a tomar una cerveza con mis amigos, con mi familia, vivir. Y nunca he querido ser primero en nada, ¿no? Y eso, para ser un grande, no te puedes permitir eso, ¿no? He jugado muchos años en primera, te digo, tengo una carrera muy feliz, pero sí tengo la sensación de que si hubiera tenido más ambición, podría haber conseguido más cosas, pero la tengo ahora. Fíjate el ser humano cómo se equivoca. Ahora me pongo a jugar con los colegas o me pongo con mis hijas o tal, y no dejo ganar a nadie, estoy... O sea, todo el mundo al revés, ¿no? Si mi padre decirlo me viera, bajaría y me daría una hostia porque me diría, tú, chico, todo al revés. Ahora es cuando tienes que dejar ganar, ahora es cuando te da no te da lo mismo, ¿no? Y bueno, pero somos así. Es mi forma de ser, mi personalidad, y aún así me voy muy satisfecho del fútbol. Me he ido satisfecho porque he cumplido mi sueño.
Bueno, es la pureza del fútbol, ¿no? Al final, tú has jugado al fútbol para ser feliz. Mira, me he acordado de Pedri cuando estabas hablando conmigo, que Pedri seguramente va a ser un crack mundial, ¿no? Ya está al más alto nivel, ha jugado un gran evento con España, está en el Barcelona, tiene 18, 19 años. Pero él transmite que le gusta jugar al fútbol, que él es feliz. Cuando he hablado con Pepe Mel de Pedri, te dice, ¿no? Es que el chaval juega esto por ocio, porque le gusta y porque es su vida, y porque si no juega al fútbol no es feliz. Luego está todo lo que rodea al fútbol, ¿no? Y que seguramente tendrá que manejar el chaval, pero con esa pureza de futbolista de barrio, ¿no? Un poquito estilo canario, ¿no? Futbolista canario, pues a lo mejor le va bien en la vida y es feliz.
Sí, eso es un secreto. Primero, yo siempre digo, cualquier profesión que hagas tienes que tener pasión. Porque la pasión te abre mucho. La pasión te hace ir a entrenar, te hace ir a trabajar a cualquier trabajo que te cuesta menos, con más alegría, disfrutas más. Y yo nunca conseguí disfrutar en un campo de primera división como disfrutaba con mis colegas, ¿no? En el campo de barrio, ¿no? Nunca.
En serio me lo dices, disfrutar. ¿No? En serio. O sea, jugando, sí, por ejemplo, sí, en el Bernabéu, en el Camp Nou, en el Calderón, no eras tan feliz como jugando en tu barrio Baluche, ¿no?
Totalmente. Nunca conseguí eso. Hostia. Fui muy feliz, hubo partidos que fueron increíbles, por el escenario, por el rival, por lo que era socialmente, por bueno, mis amigos me iban al campo, y me iban al campo, fuera. Pero yo nunca conseguí disfrutar igual, ¿no? Yo era mucho mejor jugador, y no te lo digo porque, claro, es más fácil ser mejor jugador en tu barrio que en el Bernabéu, lógico, por lo que pero nunca me atreví a hacer las mismas cosas, nunca tuve esa alegría por el juego, nunca. No, yo con mis amigos era increíble. Venía del colegio y ni merendaba. Era fútbol, aunque, bueno, yo jugaba en el Madrid, en el Castilla, y yo tenía un equipo con mis amigos fuera. Yo tenía el Castilla, me iba a jugar con mis amigos. Lo he hecho durante toda mi carrera. Yo jugaba sin miedo a lesionarme, y me jugaba 3 o 4 partidos, y me mataba más con mi colega que con el Castilla. Por eso te digo que nunca pude trasladar lo que yo sentía en mi barrio a un Bernabéu, ¿no? Por eso nunca, creo que nunca llegué a ser totalmente feliz como fui en mi infancia, ¿no? Me faltó eso, ¿no? He hecho una carrera, ya te digo, para mí maravillosa. He tenido momentos muy, pues, como todos los profesionales, muy bonitos, otros menos. He tenido lesiones importantes, he jugado mucho, he jugado menos, ha pasado de todo. Pero la pureza del barrio, de jugar por sentir el juego, por nada igual, entre comillas, yo quería ganar siempre, pero bajarte a tu barrio y estar con tus amigos, esa sensación es irrepetible. No he tenido nunca, ni viéndome no sé cuántas miles y miles de personas en el Real Madrid o en cualquier otro equipo o partidos importantes, yo nunca lo he sentido, esa alegría nunca la he sentido.
Esto es curioso, ¿no? Porque ahora escuchas a los jóvenes y es al revés, lo que les embauca es el foco, ¿no? Tener el foco, a ver. Tú le preguntas a un chaval muchas veces, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser futbolista, pero no por el hecho de jugar al fútbol, que también, sino por el hecho de tener el foco, el micrófono, la fama, entre comillas, y a ti la fama, por lo que dices, digamos que te espantaba un poco, ¿no? Ya el hecho de ir a la Ciudad Deportiva, me acuerdo yo de aquella etapa, ¿no? Que había mucho contacto con el periodismo y nos veíamos todos en el parking y tal. El día a día, que es mucho menos que ahora, mediáticamente, te espantaba un poco, ¿no? No te hacía feliz o no te hacía plenamente feliz.
No. A ver, todo es bonito, ¿no? Que reconozcan, es bonito, que te pidan una foto, es bonito, que hablen de ti en un periódico, en la radio, las personas en una sección de la calle, en un bar, es bonito. Todo eso, todo lo que sea de buena fe, a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero bueno, yo era de Aluche, yo me iba con mi gente, no sé, no. Mi gente me trataba siempre igual, podía jugar en el Bernabéu, podía jugar en Champions, yo llegaba a mi casa y me ponía a jugar con mis amigos, o jugábamos en chandita con piedras cuando el campo estaba ocupado, ya siendo grande, ¿eh? O sea, no hago nunca por eso. Entonces digo que es bonito, no lo critico porque es bonito, pero no. Era mi pasión, era tirar un caño, era jugar, era tantas cosas, iba aprendiendo, me daban patadas, me levantaba, no te podías quejar porque había una jerarquía, los mayores mandaban, los veteranos mandaban, tú obedecías. Y eso me ha encantado, y me encanta ahora. Y ahora veo que todo se pierde. Ahora un chico joven llega y quiere, no se pone en un rondo. Yo me acuerdo cuando llegué al primer equipo del Madrid, estaba Fernando Redondo, Pella, Súper, Hierro, etcétera. Y yo no era mala mía, pero yo me ponía. Yo me acuerdo la primera cena que fuimos, yo la pagué yo. Que fuimos, que la organizó Sanchís y la pagué yo. Hoy esas cosas no sé si pasan, me cuesta creerlas, porque hoy el chico tiene otra forma de ver las cosas, ¿no? Ya quieren llevarle una bota Nike, y yo jugaba con ellas negras totalmente, ¿no? No me gustaba, a mí por lo menos no me gustaba la publicidad, yo quitaba todo, jugaba con las Copas Mundiales y la dejaba negra completamente. Entonces, entiendo que va, las generaciones son otras, igual que las de mi padre eran otras, distinto a la mía, pero a mí lo que me gusta son las jerarquías, ¿no? Me gusta respetar a los mayores, me gusta callarme y observar hasta que me dejen hablar. Eso no quiere decir que seas un tonto, que te traten mal o que te den una colleja o que te falte al respeto, no, hay que tener personalidad y nadie te puede tratar mal. Pero sí hay que hablar poco y mirar mucho y escuchar mucho, ¿no? Yo creo que eso se va perdiendo. Y me da pena porque eso en la calle aprendíamos a respetar.
Mira, voy a aprovechar porque te pierdo un poco la voz a veces para que coloques un poquito el teléfono. A lo mejor es cuestión de eso. Y voy a aprovechar, tranquilo, se te oye bien, ¿eh? Para decir que estamos en el chat abiertos. Por ejemplo, Jorge Andelva dice: Tote es la antítesis del futbolista moderno, humilde, honesto, sin postureo. Y muchos comentarios aquí sobre el talento de Tote. Aprovecho para decir que estamos en Twitch. Cualquier suscripción, ¿vale? Sea por Prime, por nivel 1, cualquier suscripción, el 100% de los ingresos va para Cris contra el Cáncer, para un proyecto en el Hospital La Paz que tenemos aquí en Madrid con el médico que curó al hijo de Dussel, el de médula para Mateo, con lo cual, si os suscribís al canal, el 100% de los ingresos, no el 95, no el 94, no es el cambio de moneda, no, la hostia, no, el 100% va para ayudar a niños con leucemia, niños y niñas con cáncer infantil, con lo cual, si os suscribís, nos echáis un cable porque ya estamos camino de hacer la tercera transferencia para Cris contra el cáncer. ¿Qué hicieron tus padres, Tote, para que tú fueras futbolista?
Apoyarme, respetarme, dejar los estudios en un momento determinado. Me dijeron, ¿quieres ser jugador? Pues vas a estar un año sin estudiar. Dedícate a esto y demuéstrame que quieres serlo. Si no te veo involucrado, no te veo que tienes pasión por esto, vuelves a estudiar. Y bueno, coincidió que subí al Castilla, que debuté en el primer equipo y más o menos ya me fui haciendo una carrera y empecé a poder vivir de esto. Y bueno, y me respetaron, ¿no? Nunca me obligaron a nada, pero sí me dijeron que lo que hiciera, que le pusiera corazón, que le pusiera ganas, que no fuera un vago, ¿no? Y que no fuera un dejado, ¿no? Y ya te digo, les agradezco mucho porque me dejaron cumplir mi sueño. Me apoyaron absolutamente en todo. Si iba a jugar a la luna, ellos cogían un cohete y iban a la luna a verme. Y para mí fue muy importante, de verdad. Gracias a ellos he podido ser jugador de fútbol.
El futbolista de ahora, ¿no? Para ser una máquina, para ser un top mundial, un grande, como tú decías, que es una palabra que me gusta, ser un grande, no sé, ya no hablo de Cristiano, de Messi y demás. Es lo que tú decías, ¿no? Cuidar el extremo, la alimentación, el descanso, la obsesión. No sé si salir un poquito de la vida real, no sé si es eso, ¿no? El hecho de tener esa ambición interminable que a lo mejor te hace disfrutar menos del fútbol, solo de la victoria o del éxito. No sé muy bien cómo expresarlo, pero es lo que tú a lo mejor inconscientemente ponías un muro en la élite, ¿no?
Sí, yo creo que luego hay muchos tipos de jugador, ¿no? Hay jugadores que tienen que aprovechar más su físico por su juego y hay otros que son más talentosos. Yo, por mi forma de entender esto, yo necesitaba estar bien de cabeza, ¿no? Entonces yo no, me he cuidado, pero yo comía y me he tomado mis cervezas. Es decir, yo necesitaba mi cabeza estar feliz. Entiendo que hoy sobre todo, que es un fútbol mucho más profesional que el de antes en ese aspecto, hoy comen todos juntos, tienen gente con la dieta, eso en mi época no existía. Había gente que se cuidaba, pero no a este nivel. Pero yo necesitaba disfrutar. O sea, yo no podía estar con abdominales y con los huesos y mi cabeza. Necesito estar un poquito gordito, pero ser feliz porque mi fútbol iba a salir por mi cabeza y iba a llegar a mis pies, ¿no? Yo necesitaba encontrarme cómodo, ¿no? Y hoy todo cambia, hoy te hablan de muchas cosas técnicas. Me fui a ver a un amigo a Manchester que trabajaba como un niño en el United, Emilio Álvarez, y un gran tipo. Y bueno, me enseñaba todo y había 1000 ordenadores y gente haciendo informes y tal. Cómo jugaban todos los jugadores y tal. Y yo decía, digo, pero Emilio, si ahora viene Evardi, tira un caño y te mete un gol, dices, no vale para nada todo eso. O sea, damos mucha importancia a todo, la táctica, a cómo se mueven, al porcentaje que hay a marcar un gol desde un determinado sitio. pero el fútbol no es eso, ¿no? Los grandes talentos te destrozan partidos en 10 segundos por su inteligencia, ¿no? Por saber lo que tienen que hacer cada momento. O sea, gracias a Dios que eso no termine nunca, porque si no todo va a ser muy aburrido. Entonces yo creo que el jugador de fútbol le mete mucha historia en la cabeza, quieren robots. Y el jugador de fútbol tiene que ser de la calle, tiene que ser imaginarse cosas, tiene que tener creatividad. Eso es lo bonito, porque esto al final es un espectáculo, ¿no? Vas, yo pago una entrada, pago abonos de equipos, soy enamorado del Atleti para ver a Joao Félix, ¿no? Para verle recibir, para que cree, para que haga algo, que me levante de asiento, ¿no?
Con ya, pero Joao Félix, y ahora te pregunto por Simeone y por el Atleti, pero Joao Félix, si no presiona, ¿no? Digo, la idea que tiene el entrenador, porque pasa también en Portugal, que el otro día jugó 3 minutos en el partido decisivo de la repesca, ¿no? Es verdad que tiene mucho ahí Portugal, Bernardo Silva, Cristiano, Diego Jota y tal. Pero realmente dicen, Joao Félix, vale, es muy bueno, pero si no corres, no juegas. Si no corres, no juegas, ¿no?
Bueno, sí, porque ahora son estos estilos. Yo no sé más que ni que Cholo ni que el entrenador de Portugal. Me faltaría más, ¿no? Pero sí sé que cuando el partido está jodido y Joao tiene el balón en los pies, pasan cosas. Y sé cuando estoy en el campo, que soy socio, que le buscan. Y sea él a Griezmann, a Correa, a los jugadores distintos. Y al final, tú puedes tener una opinión de las cosas, hablar mal de Simeone, fíjate lo que está haciendo, ¿no? El hueco que ha dado el club, él y los jugadores. Yo siempre digo que los jugadores tienen una parte importantísima, porque al final son los que la toma de decisión la toman ellos, y los que están en la hierba con el balón son ellos. La importancia del Cholo, terrible, por supuesto. Pero qué casualidad, cuando las cosas van mal, siempre salen los buenos, ¿no? O sea, no, esos que, con todo mi respeto, que corren 70.000 kilómetros al día y que tienen un mérito también espectacular, porque ellos son parte de un grupo. Pero qué casualidad que el jugador talentoso, de sus pies salen siempre las soluciones, ¿no? Que yo tenga que correr, pues claro, está capacitado para correr, tiene 21 años, si le piden un esfuerzo tiene que hacerlo, ¿no? Pero no le quitéis lo que en donde él es especial, ¿no? No hagáis que baje el córner a defender, ¿no? Dejarle de medio campo para adelante, que ahí él inventa y ahí es donde los partidos son complicados y donde los jugadores complicados cuando te vienen de todos lados, cuando te empujan. Tú cuando ves el campo de cara, tiene un mérito terrible, pero bueno. Tienen muchas variantes, tu toma de decisiones es mucho más grande. Ahora, cuando te están nadando, cuando te agarran, cuando tienes que girar, cuando un tipo te persigue, cuando te regateas, alguien te viene otro por detrás. Eso es el fútbol, de verdad. Y ahí es donde Joao, donde Griezmann, donde Correa, donde Modric, te podría decir, donde Iniesta, Mil, te digo, esos son los que te marcan.
Tú, por ejemplo, seguro que Joao Félix tiene un montón de asesores, ¿no? Una empresa de representación, ¿vale? Que es una palabra que no nos gusta a ninguno de los dos, pero tú me entiendes. Tú le hubieras dicho en su día, oye, mejor vete a otro equipo, no por nada, porque a lo mejor tu talento no casa con la forma de concebir el fútbol de Simeone. Es decir, Joao Félix en el City de Guardiola, que a lo mejor tiene otra idea, no sé, incluso en el Barcelona de Xavi, ¿tendría más felicidad, sonreiría más? Que a veces yo lo veo triste al chaval.
Hombre, yo estoy seguro que hay jugadores que casan más en algunos clubes que en otros, por supuesto, ¿no? O sea, seguro que Joao es más del agrado de Pep, de Xavi, que de Cholo, seguro, ¿no? Y al final el Cholo lo pone muchísimo, ¿no? Joao se ha perdido muchos partidos por mala suerte, por lesiones, ¿no? Pero cuando ha estado, el Cholo lo ha puesto, ¿no? Lo que pasa es que jugar en el Atlético de Madrid no es fácil. El Atlético de Madrid tiene una idea, de la cual para mí es un éxito terrible, porque creo que los clubes tienen que tener una idea, y el Atlético de Madrid la tiene, por eso ha conseguido tantos éxitos en estos últimos 10 años, ¿no? Pero hay gente que casa más con unas ideas que con otras, ¿no? Y yo en este equipo tiene menos libertad que tendría con Pep o con Klopp o con Xavi, estoy segurísimo, ¿no? Pero bueno, pero ya te digo, yo justamente que no se vaya nunca, ¿no? Ojalá se quede en el Atleti, porque lo disfruto todo el fin de semana y me parece que también va a crecer el Atlético Madrid, porque también el Cholo ha demostrado que con muchos jugadores con él han crecido y cuando se han ido no ha sido lo mismo. Pero bueno, tiene un tiempo y él tiene que poner mucho de su parte para ser en el Atleti, porque él tiene otra forma de ver el fútbol, su cabeza va piensa por delante de la de otros. Y hay veces que se puede sentir cerrado, ¿no? Se puede sentir que no toca los balones que le salía a tocar, que no participa tanto como a él le gustaría. Pero me parece un jugador espectacular. Me parece que va a ser un talento enorme en el fútbol mundial en los próximos años.
Oye, ¿Correa podría haber nacido en Aluche o no?
Sí, sí, sí. Esa de en Aluche. Sí, este de los Yémenes, de ahí. Sí, este es potrero, ¿no? Es jugador de calle, total, es un viable.
Y de lo que hay en el panorama mundial, tú dices, por cierto, para que veas que tengo a gente en el chat un poquito canalla, con colmillo como tú, dice aquí David, dice, pregúntale qué se siente siendo del Atleti debutar con el Madrid. Bueno, tú esto lo has contado mil veces, ¿no? Que tampoco te has escondido. Una cosa es ser profesional y otra cosa es lo que siente tu corazón, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. No, a ver, yo salgo de la cantera del Atleti. Yo nunca quise irme del Atlético de Madrid, pero me fui por circunstancias. Gil quitó las categorías inferiores. Quitó una parte donde me tocó a mí y me fichó el Madrid. Y me fui a Madrid, ¿no? Y el Madrid
te fuiste
se
tú y Raúl,
bien,
¿no?
Conmigo.
Te fuiste tú y Raúl.
Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Y siempre se han portado muy bien conmigo. Me han dado mucho. Y yo nunca voy a hablar mal de la Madrid. Sería un ingrato. Nunca lo voy a hacer en la vida. Soy atlético porque mi corazón es más para ese lado de la acera y porque me identifico mucho con la gente, por su forma de ser y, bueno, y porque el corazón muchas veces no entiende de razones, ¿no? Es sientes y ya está. Pero yo debuté y estaba en el Madrid, en el Atlético, porque bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero soy socio del Atlético, supo con el Atlético y mi corazón es el Atlético y mi sueño hubiera sido poder jugar en el primer equipo del Atlético. No lo pude conseguir, pero gracias al Real Madrid he podido jugar todos los y he vivido sensaciones y he jugado con jugadores, he ido a estadios, he conocido mundo. O sea, el Real Madrid no tanto que nunca poder hablar mal, sería, te digo, sería muy desagradecido.
Oye, coincidiste en ese vestuario del Madrid. A ver, el Madrid tiene jugadorazos ahora, ¿no? Y los que ha tenido en la época anterior, ¿no? Cuando ha ganado 4 de 5 Champions y 3 seguidas y demás. Pero en aquel vestuario del Madrid, ojo lo que tenía el Madrid. Recuérdanos un poquito y sobre todo, cuéntanos un poquito quién era, no sé, el tipo más especial o que más te caló o ya el tipo que tú decías, joder, este con el balón es la hostia, este es insuperable.
Bueno, me pasó de todo. Me pasó cuando debuté con Tosac en el 99. Me tocó Redondo en la habitación porque Raúl estaba lesionado. Ellos iban juntos y me dijo que si me gustaba dormir. Y le dije que sí. Y me puse con él, a un tipo increíble. Hoy por hoy, porque tenemos un amigo en común, Alfonso, su mejor amigo en España, en Madrid. Es uno de mis mejores amigos, es como un hermano mío. Y porque él trabajaba en el Corte Inglés, Fer iba a comprar el Corte Inglés y tiene una amistad, y para que veas qué pequeño es el mundo. Y ahora tengo mucha amistad con Fer, ¿no? Cuando viene a Madrid estamos juntos, en mi casa o vamos a cenar, bueno, en cualquier lado. Y es el tipo que más me ha marcado. Es un tipo con una personalidad increíble, con un tipazo, él parece muy serio, no se deja conocer, pero es un tipazo auténtico, de los que te encuentras muy pocos en la vida, desgraciadamente. Eso por un lado, luego como jugador enorme, ¿no? Y hablando de otros, cuando ya luego estuve en el primer equipo años enteros, bueno, está con Ronaldo brasileño, que para mí es el mejor 9 que he podido ver. Y fíjate que no llegó en su mejor momento por la lesión que tuvo en el Inter, pero bestial. Una liga la gana, una liga que la ganó el Inter, y que el parando y el arriba. Está con Zidane, que me parece con el balón a los pies algo increíble. Era una bailarina. Controles todo, no le veías hacer una cosa mal con el balón, era increíble. Pero mi debilidad ha sido Guti. Mi debilidad futbolística ha sido Guti. Guti me ha parecido otro que ha hecho una carrera increíble, pero que podía haber hecho mucho más. No sería Guti, seguramente.
Eso te iba a decir, tú fíjate que Guti Tote no ha jugado ni una Eurocopa ni un Mundial, que yo siempre lo pienso, ¿no? Y es un tío con una zurda y un talento que dice, bueno, podía haber sido en las galas estas del Balón de Oro estar ahí en primera fila, si hubiera querido. Si hubiera querido, no, a ver, si la vida le hubiera conducido de otra forma, ¿no?
Sí, pero es lo que decimos siempre, ¿no? No podemos hacer que la gente sea como queremos que sea, que como nos hubiera gustado a nosotros que fuera, ¿no? Porque Guti no sería Guti. Podría haber jugado 2 Mundiales y 3 Eurocopas, pero no haría lo que hace con los pies, ¿no? Sería... Pues eso, yo me hago una anécdota un día cenando con él que le dije porque se tiró al Bernabéu y el Bernabéu se tiró a cortar un balón y el Bernabéu se levantó a aplaudir, ¿no? Y a mí me siento muy mal, ¿no? Y yo digo, tú eres un mentiroso, ¿y eso? Digo, tú tienes que dejar delantero 6 veces delante del portero. Digo, eso es lo que te dejas. Tú te tiraste por un balón. Digo, ¿qué es esto? O sea, para que veas, yo tengo otro concepto, ¿no? Y yo a ese jugador les exijo otro tipo de cosas, que está muy bien que hace. Pues me estaría mal, ¿no? Pero que me digo, o sea, se levanta todo el mundo a aplaudirte por esto. Y cuando metes 3 balones, rompes una línea de pase, dejas al delantero delante del portero, o mandas un balón a otra banda para desahogar el juego que nadie lo ha visto, ahí no te aplauden. Pero te han aplaudido tirando tan solo. Es la cultura muchas veces de la gente, ¿no? Sí, y, sí. Y a mí me decía, digo, eso es mentira, eso. Tirar tan solo y no lo hagas más, no te hablo más en mi vida. Pero bueno, pero es un tipo que me ha parecido al nivel de cualquiera de los de la historia, ¿no? Porque él está en la historia de Madrid, pero seguramente, no sé, te vas a Irak o te vas a de Guti, le conocer a gente, pero no igual que a otro grande de la historia. Y para mí, en cuanto a talento, está a ese nivel. Él ha hecho cosas con el balón, los entrenamientos, en partidos, ¿no? Increíble, pero bueno, pero esa es de la forma de ser, te marca y a él le ha podido marcar, ¿no? Esa es su personalidad tan definida, pero a mí me impresiona mucho.
Te voy a hacer una pregunta y no es de coña, es en serio. ¿Sois mejores los zurdos o somos mejores los zurdos que los diestros o no?
Yo creo que somos más finos. Somos más finos. No, ver a un zurdo muy bonito de ver. Me pasa al pádel, que Javi Guerrero, que es un jugador. Bueno, fue un jugadorazo al fútbol, otro. No haya tocado selección y no haya jugado, pues ya, bueno. Pero también ha hecho una carrera bonita. Pero este te ves jugando al pádel y. Y voy a verle mucho jugar a él y vi mucho ver jugar a Mista, bueno, a gente que ha jugado conmigo, a Luis García, que ahora les va a dar un nivel de ellos, que se lo puedo jugar. Y el que es zurdo, es espectacular verlo, ¿no? Es muy fino, ¿no? Es la muñeca, cómo hacen las cosas, con qué belleza, ¿no? Y creo que el jugador zurdo es muy bonito de ver, ¿no? Era muy bonito ver a Maradona, Messi, es muy bonito. Y creo que sí. No sé si somos mejores o peores, pero somos más bonitos.
Perfecto. Te pierdo un poquito ahora otra vez la voz, no te preocupes, colocamos el sí, teléfono ahí. Nada, esto es la tecnología, vale. Macho. Mucha tecnología. Yo activo Twitch así de milagro y aquí estamos en directo. Y te pregunta por aquí Supercapi14, que con ese nombre ya me puedo imaginar que es del Real Betis, te pregunta por aquella etapa, ¿cómo lo viviste?
Pues con mucha pena. Porque fue un sitio donde el fútbol se vive de una forma muy bonita, un club muy bonito, muy bonito. Y llegué, yo tenía para irme al Mónaco, me llamó de Sams para irme al Mónaco, que luego fue Moriente, fue Moro. Jugaban Champions, bueno, me daban una cantidad de dinero increíble y me quise ir a Sevilla, ¿no? Quise jugar ante esa gente, con los jugadores que había, estaba Capi, estaba Joaquín, Marcos Asursao, Fernando, no sé, teníamos un equipo que me encantaba de Nilsson disfrutar con ellos. Pero no tuve suerte. Me equivoqué yo en muchas cosas, tuve luego lesiones, que no me había lesionado en mi vida, empecé a tener roturas musculares, me cortó mucho mi ritmo. Y luego discutí con toda la gente que había allí, la gente que había metido a la jodida. Pero es un lunar en mi carrera porque creo que podía haber triunfado allí y podía haber disfrutado mucho de Sevilla como ciudad, de esa pasión por el fútbol que tienen, por todo lo que tocan, si son toros o si son cualquier cosa. Es una gente muy pasional y me encanta ese tipo de gente, ¿no? Para jugar. Necesito esa gente, ¿no? Y bueno, y ya te digo, me da pena porque me hubiera gustado bien darle mi fútbol y no les pude dar nada, ¿no? Luego ya tuve al año siguiente igual, llegó Serra Ferrer y bueno, discutí con él, con Lopera, con todos, tuve que ir. Pero futbolísticamente era una plaza increíble para jugar y un equipo muy bonito para disfrutar.
Lopera y Gil, tu vida ha sido buena en los palcos, Lopera y Gil, otro fútbol, macho, eso ya se perdió, ¿no?
Sí, afortunadamente para muchas cosas sí.
Gente peculiar, ¿eh?
Era gente, sí. Bueno, a Gil no pude conocerle porque yo he jugado a los infantiles de la Leti, imagínate, ¿no? En cambio, me han hablado muy bien de él personalmente muchas cosas, ¿no? Muchos jugadores y... Aguilera, Caminero, tengo mucha amistad con ellos. Me han dicho que era un tipo especial, pero que tenía el corazón, ¿no? Que ayudaba a mucha gente y cuando tenías un problema, él estaba. Si no era un tipo malo, luego, bueno, con cuerpos y tal, pero el cara a cara era un tipo especial, era buena persona. A los otros sí los he tratado y joder. Pero de Sevilla me dolió igual que en Málaga, ¿no? En Málaga me pilla apartado, ya está muchos meses apartado en Sevilla, entrando solo por el club. Igual, una afición que se comportó cuando yo llegué increíble y claro, no, estaba muerto, no podía darles mi fútbol, ¿no? Estaba apartado, sin entrenar prácticamente y era primera división, que no es cualquier cosa y no pude darle, no pude, jugué poco y no pude darle mi fútbol.
¿Qué tal en el Hércules?
Bueno, pues en el Hércules me acuerdo el primer día que llegué me quise ir. Dije, mi padre, aquí tuve que saltar una valla de 300 metros casi para entrenar. Un desastre, pero me quedé 6 años, fui muy feliz. Quiero mucho a esa ciudad y a ese club. Es mi segundo club después del Atlético de Madrid, soy herculano. Y me hubiera quedado a jugar 20 años más, ¿no? Hablamos un poquito más de lo mismo, mira cómo está el club. Bajamos en primera. La ciudad estallaba, maravilloso para todo, para hoteles, para restaurantes, para todo. Tenía gente de las provincias de al lado porque solo el Valencia estaba en primera, ni en Murcia, ni en Elche, ni en Albacete, nada, había primera. El campo está arriba y han matado un club, lo han dejado ir. Y me pasó un poquito como lo tuve, ¿no? Discutí con los que mandaban, me enfrenté a ellos y me tuve que ir, pero era un club para
que era, que era jugando. Tote, Enrique Ortiz y esta gente, ¿no? Era...
Exactamente, exactamente.
De la marinera. Exactamente. Es que luego es lo que te digo, ¿no? El fútbol, a ver, como todo foco de poder, ¿no? Como la política, como las grandes empresas, como todo foco de poder, que al final el poder es dinero, lo estamos viendo ahora, ¿no? Que la gente se está matando directamente, la gente dice, no, por banderas, por nacionalismo, por dinero, ¿no? En el fondo de todo está el dinero, el poder y el afán de ser poderoso. Y en el fútbol, que ahora creo que está un poquito más controlado, pero se ha metido con cariño no, con mínimo respeto digo, una filfa y un barro, ¿no? Un veneno que os ha hecho daño a todos, al aficionado, al futbolista y al profesional.
Sí, no hay business, pues imagínate, pero pasa no solo en el fútbol, pasa en cualquier profesión, pasa yo cuando veo guerras y cuando veo, fíjate, estas salvajadas que hay, pero al final es todo poder, es todo dinero. El mundo... Los que lo mueven por dinero, desgraciadamente, no lo mueven por el corazón. Si la gente lo moviera por sentimientos, no habría las cosas que hay, ¿no? No habría en países la gente como se muere de hambre, ¿no? Teniendo todo lo que tenemos en otro, ¿no? Pero eso no lo podemos controlar, porque al final ellos mandan y nosotros somos marionetas y todos cada uno tenemos nuestra vida, ¿no? Yo en educar a mi hija, en que sea buena gente, en darla de comer, en intentar las 24 horas del día o lo que estoy despierto, ayudarla a los que tengo a mi alrededor. Ser feliz, que no es fácil ser feliz, tienes que poner mucho de tu parte. Cuando pones un telediario y ves a niños y niñas y a mujeres muriendo en una guerra sin sentido, cuando en el siglo que estamos pasan estas cosas, pero eso la manejan 4 o 5, luego que nadie se eche la mano sobre la cabeza, esto es porque quiere. Pues en el fútbol pasa lo mismo, hay gente que manda, gente que pone la pasta y que se cree que por poner la pasta ya pueden hacer lo que quieran, y no es un problema por el dinero, es un problema de saber, es un problema de estudiar, es un problema de que si te quieres meter en el fútbol, aprende y vete a ver cómo funcionan en otros países y si tú sabes de números, sabes de números, pero no te metas a ser entrenador, ni a ser jugador, ni a la dirección deportiva. Yo veo que la gente quiere salir en los periódicos, quieren que la gente les conozca por la calle, quieren ser protagonistas. Y no hay nada mejor y más bonito en el mundo que hacer las cosas bien y que nadie te conozca, ¿no? No hay nada más bonito que eso, ¿no? Y eso lo aprendí de mi familia, que no hay que hacer las cosas bien, hay que donar dinero, pero que nadie se entere. Bueno, estos que donan y tienen que publicarlo, no, ahí pierden la magia. Hazlo, pero que no lo sepa nadie. Porque tienes que saberlo tu corazón, que es el que te manda a hacer eso. Pues eso es igual, y desgraciadamente en el fútbol hay gente muy mala, ¿no? Y mira, el Hércules es una plaza tan bonita, una ciudad tan increíble. Pues fíjate dónde está. Y al ritmo que va, lo que hace el parecer, porque como estos no se vayan, se van a quedar una historia tan bonita y a un club centenario y a un club con unos valores tan importantes. Y yo hablo con gente de allí, solo en Alicante, cada vez que puedo, y la gente te para por la calle, vas a un restaurante. Yo voy a restaurantes de Alicante y no me dejan pagar. Y yo flipo, y yo digo, ¿cómo? No, por favor, o sea, fíjate la gente, ¿a dónde llega? Digo, no, si tú no me, esto no tiene nada que ver, yo me hago una foto contigo, o si me hablamos de fútbol, una hora tomando un café, pero ¿cómo yo no voy a pagar? Este es tu negocio, ¿qué es esto? Esto es para tus hijos. Pero fíjate la gente, lo agradecida que llega a ser por el fútbol, ¿no? Sí, con poco que le des. Pero hay algunos que no quieren nada, solo quieren para ellos. Y son tan pobres que solo tienen dinero.
Oye, Tote, ¿qué le dices a los chavales? A los chavales que ahora asesoras, ahí con Javi Guerrero en la empresa, ¿qué les dices? ¿Qué te encuentras? ¿Qué joven ves que incluso no se asocia con tu juventud? Porque esto ha cambiado completamente. Ya lo de jugar en el barrio, tener una chapa, es ciencia ficción.
Bueno, pues inventamos, gracias a Dios tengo gente también trabajando en la empresa que tiene el mismo pensamiento que nosotros, y pues que sean normales, ¿no? Que es muy difícil llegar. Que luchen por eso, pero que si no se llega no pasa nada, ¿no? Que no crean que esto es lo único que puede pasar en la vida, ¿no? Que mañana se pueden dedicar a otra cosa y van a ser muy felices, van a tener su familia, van a dedicar a sus hijos. El fútbol es precioso, pero que es muy complicado. Intento ser muy realista. Porque no quiero que cuando sean mayores y cuando un club les digan que no, o que no les quiera a nadie, que solo puedan jugar en tercera o, bueno, solo, ¿no? Pero te quiero decir, en categorías no profesionales, no donde ellos aspiran, pues que no pasa nada, que la vida sigue. Que esto es muy complicado. Y que luego además es que eres muy bueno y no llegas. Que ya no es un problema de no ser bueno. Que son muy buenos que no llegan. Porque no están en el momento exacto, porque hay gente que dice, no, el tren te pasa una vez, es mentira. Hay algunos que les pasan 12 y hay otros que no les pasa nunca. Están en la estación con la maleta y el tren no pasa y no pasa y no pasa. Y ellos están
esto como el que es bueno llega y todas estas patochadas, ¿no? Que son frases hechas que en la vida, a ver, en cualquier oficio hay gente muy mediocre dentro y gente muy buena afuera que por lo que sea no está currando, ¿no?
Claro, yo siempre les cuento la misma historia. Yo tuve problemas con el Madrid B, con el Ángel Portugal, que es un tipazo. Pero bueno, era una época mía rebelde en el Castillo y me quería volver al Atlético, ¿no? Entonces nosotros, cuando se llevaba, jugábamos partidos en la Ciudad Deportiva Antigua con el Madrid los jueves, ¿no? Cuando ellos no tenían Champions, se podía jugar, solo había Liga. Pues miércoles o jueves jugábamos primer equipo contra segundo. Y a mí no me sacó de titular, yo estaba en el banquillo y yo me iba a ir. Me iba a ir al vestuario y digo, no juego. Y vi a mi padre la grada. Y dije, no. Digo, mira, mi padre no le puedo hacer este feo, yo no le puedo faltar el respeto. Bueno, pues me quedé, jugué el segundo tiempo, ganamos 1-5, metí 3 goles y di 2 asistentes. Y a partir de ahí, todo eso me llevó al primer equipo. Pero espérate, ¿dónde está tu futuro?
Y o sea, eso se lo tienes que agradecer a tu padre, indirectamente. Si tu padre ese día, por lo que sea, hubiera tenido gripe o hubiera tenido un atasco y no hubiera llegado, tú no hubieras llegado a eso, ¿no? Increíble.
Por supuesto, claro. Me hubiera ido al vestuario y no hubiera jugado. Y a lo mejor ese día, ahí estuvo mi vida. Lo hice y el otro dijo, ¿y este? ¿Quién es este? Va a entrenar conmigo. Entrené bien con él y debuté en la noveta. Luego fui convocado en casa con el Oviedo. Y me bajaron a jugar luego la Liga de Ascenso del Castilla, que jugábamos para subir a segunda. Pero luego me fui cedido al Benfica. Me fui a un club grandísimo, a jugar Europa con el Benfica, a jugar en Primera División, cuando yo no me conocía ni en mi casa. O sea, ¿qué te quiero decir? Que nunca sabemos dónde puedo estar. Yo les digo que tengan tranquilidad y que jueguen. Y que jueguen. Que es muy bonito jugar. Que jueguen. Cuando les den 10 minutos, que los 10 minutos que demuestren que 10 minutos son la hostia. Sé que 10 minutos es complicado, pero siempre hay un detalle. El que sabe de fútbol te ve controlar un balón, te ve una intención, te ve algo que dice, joder. Y yo me hubiera ido al vestuario, a lo mejor yo estaría trabajando con mi padre en su empresa y habría jugado en regional, porque ese tren lo habría perdido, ¿no? Y no lo perdí. Estuve en el momento indicado, pero esto es muy complicado. Muy complicado. Y he visto grandes talentos y no han llegado, y veo otros jugadores que nunca había apostado con ellos y están jugando en Real Madrid e incluso en la selección española. Y para mí sería asombroso. Yo nunca me hice la idea de que había jugadores que pudieran haber conseguido lo que han conseguido. Pero lo consiguen porque lo luchan, lo creen. Y bueno, sí, mira, da muchas oportunidades.
¿Qué te pasó con Del Bosque? Si te pasó algo. ¿No cuajo esa relación o no sois parecidos o cómo está el tema ahí?
No. Yo con mi Fede tuve un problema por un día en la cantera, por un comentario que él hizo que me llegó a mis oídos. Pero que va, yo al contrario, ¿no? Hoy le veo y tengo lo increíble, falleció mi padre y vino al tanatorio con mi madre y conmigo. Un tipazo y estoy en el Madrid gracias a él. Gracias a él me quedé, porque yo del Atleti vine con una lesión en una rodilla, jugando en el barrio, me hice una zancadilla y me rompí un trozo de rótula. Y él dijo que tenía muy buenas referencias mías y que me iba a curar con el doctor de la Ciudad Deportiva. Y que cuando estuviera bien y me vieran, decidían. Y gracias a él estoy en el Madrid, gracias a él estuve 2 años en el primer equipo del Madrid, porque los 2 años fueron con él, me quedé con él, y gracias a él he podido conseguir muchas cosas, ¿no? Respeto, más este es ADN Real Madrid. O sea, cuando hablan del Real Madrid, este es ADN Real Madrid, igual que los Pirri, igual que eran muchos, estos son Real Madrid, no otros que están ahora, que figuran como si hubieran inventado el club y la historia, no. Estos son que estaban desde primera hora y yo estaba, vamos a nosotros. Frío increíble y él estaba sentado un lunes, un martes, un miércoles. Esto es el Real Madrid. El señorío Real Madrid es este.
Te voy a pedir, Tote, sí, te voy a pedir que coloques el teléfono otra vez, que a veces se va la voz, pero ese, tranquilo, por los cascos inalámbricos, yo creo. Te pregunta aquí Dani, Dani M. Clovín, que cómo se gestiona un vestuario de un primer equipo como el Hércules, por ejemplo, como capitán. Él habla de Drenthe en aquella época y tal, porque tú siempre estás... A ver, yo te veo siempre, y lo que me han hablado de ti, amigos como Poblador, que para mí es como un padre, que te veo como siempre más cerca. O sea, si tú fueras director de una empresa, siempre te vería más cerca del empleado que está ahí en la esquina del ordenador que del corbata que está en el despacho de la segunda planta, ¿no? Es como te veo. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo se hace de un poco equidistante de los conflictos, ¿no? De negociador, de la gestión, del día a día.
Bueno, ser capitán, ser buen capitán es un marrón. Porque llega un momento que tus intereses ya no son los más importantes, son los intereses de los demás. Tú tienes que defender a los demás antes que a ti. Y eso el capitán tiene que tenerlo claro. Yo cuando hablan de capitán, de por tiempo... No. O sea, primero los capitanes tienen que votar a los jugadores. Porque es un puesto de responsabilidad. Yo tengo que fiarme de ti y yo te voto a ti. O sea, tú puedes estar 10 o 12 años en el club y ser un lameculos y estar más del club que de tus compañeros. Y no es así. En el caso de Drenthe es un tipo espectacular. Lo que pasa es que son gente que han vivido mucho, son gente que son distintos a las juventudes, ha ganado mucho dinero y eso, con una edad temprana, te confunde. Tienes un poder a tus pies, el mundo a tus pies tiene mucho poder, haces cosas que la demás gente con esa edad no pueden hacerlo. Y eso la gente de fuera tiene que entenderlo. No somos chicos normales como pueden ser ellos. Para algunas cosas afortunadamente, pero para otras desgraciadamente. Porque tenemos mucho más privilegios que otros. Y eso no es fácil adaptarlo. Yo cuando hablo con muchos jugadores argentinos, ellos te decían, es que ser Maradona es muy difícil. Maradona ya no era normal con 15 años. Maradona se ha podido equivocar, ha hecho cosas muy mal, pero era muy difícil ser Maradona. Si todos fuéramos Maradona, yo estoy seguro que nos equivocaría muchísimo. Porque tienes todo a tus pies. Y en este caso, yo con Drenthe tenía una relación muy buena, ¿no? Porque fui del Madrid, aunque no coincidí con él, pero lo conocía. Vive en el bosque, en un zona donde iba al colegio. Y él me ha llegado al vestuario, le llamo Tronco. Esa Tronco, al best, hablaba con madrileño. Claro, lo que pasa es que a Drenthe le engañaron. Como engañaron a Valdés, como engañaron a Trezeguet, como me engañaron a mí. Y Drenthe explotó. Y hay gente que tiene la mecha muy corta y otros que la tienen muy larga. Y este no aguantó. Dijo, a mí que pongo. Ahora me decís una cosa y pones tras otra y me utilizáis y todo. Y lo mandó a la mierda, como los hice yo y como se han hecho muchos. Pero luego son gente más normal de lo que la gente parece, ¿no? Si pudiera presentarlos y cenar con ellos y en la intimidad y ver que tienen problemas como los demás, no hablo económicos, hablo problemas de sentimientos, de miedos, de inseguridades. Al final somos iguales que los demás. Lo que pasa es que estamos en un medio o estamos expuestos a que los coches, el dinero, lo otro, y eso crea envidias, pero eso no es todo. Es más, eso es una minoría. O sea, el dinero es importantísimo para comer, pero el dinero no te da las amistades verdaderas, no te da la salud, no te da los momentos únicos de una conversación, tomándote una botella de vino, o disfrutando... Perdóname, que se me cae esto.
Tranquilo. Bien? Sí, perfecto.
¿Me escuchas bien ahora?
Perfecto, tío.
Te quiero decir que el dinero te da poder vivir, poder tener una casa, no pasar hambre, que eso ya es la hostia, pero los momentos bonitos de la vida te los da las amistades, te los da tu hija, te los da tener una pareja buena, unos padres buenos, te los da yo jugar una partida de mus con mis colegas y reírme y al que palma putearle. Y eso no es dinero, porque unas cartas y unas bolitas, eso lo tiene cualquiera. Te quiero decir que Drenthe era un gran tipo, pero la engañaron. Y ser capitán de toda esa gente, pues es una responsabilidad. Por eso yo podía haber estado en el Hércules 10 años más de lo que yo quisiera. De entrenador, seguramente, de director deportivo, vicepresidente, me hubieran dado las llaves. Pero me enfrenté a ellos por defender a los míos. Y también por temas míos personales, por las dos cosas. No solo por defender a mis compañeros, sino también por temas míos personales. Por eso no todo vale. O sea, no. Yo creo que hay que estar en los sitios a gusto. Hay que trabajar bien, hay que ir con una sonrisa. Pero cuando uno siente que está mal, si es para comer, que no te queda otro remedio, si es porque tienes que alimentar a tus hijos, yo eso, entre comillas, lo entiendo, ¿no? Porque soy padre y porque si mi hijo pasara hambre, me arrastraría para que no tuviera nada. Pero cuando no tienes esa necesidad, hay gente que lo hace, yo digo, les compensa. Es jodido, ¿no? Porque tú te puedes engañar a los demás, pero cuando metes en una cama y piensas las cosas y la soledad es jodida por la noche, cuando no te duermes y piensas y das vueltas a la cabeza, ahí te sabe lo que eres tú y ahí tú a ti mismo no te puedes engañar. Y veo gente que hace mal a los demás, que miente y los ves y yo digo, ¿cómo podría vivir así? Me parece increíble.
¿Te arrepientes de algo, Tote, de lo hecho?
Bah, te podría decir que sí, pero ya no valdría para nada. Lo hice de corazón. Yo, en un porcentaje muy alto, no siempre lo he conseguido, pero en un porcentaje muy alto he hecho lo que he sentido. O sea, yo a la cabeza le he hecho poco caso. A veces que tengo que hacerle porque, claro, yo no puedo ir por la calle y a un tipo que me cae mal, decirle desmontar o pegarle. Eso no se hace. Entonces ahí hago caso a mi cabeza y digo, eso no se puede hacer. Pero en otro tipo de cosas, en mis decisiones, en mi forma de actuar, mi corazón me ha dicho, haz esto, y lo he hecho. Me he equivocado muchas veces, claro. Pero me he equivocado de corazón. Y eso para mí tiene un pase.
Tu forma de ser te ha... Ya no te hablo del fútbol, que el fútbol al final es la vida, ¿no? Como para mí el periodismo y la radio son mi vida. Y al final es la vida, ¿no? Es lo que hacemos todos los días. Pero te ha provocado muchos sinsabores porque, a ver, tú eres, no eres un tipo normal. Yo te aprecio mucho precisamente porque no eres un tipo normal en el sentido de lo que yo me encuentro en el día a día, ¿no? Es gente que va de cara, que si no le gusta algo te lo dice, pero seas el número uno o seas el número 43 de la empresa o de la vida. Pero eso al final te habrá hecho perder a gente o desilusionarte con gente que tú pensabas que, ¿no? No sé si eres muy inocente, si al final te da un poquito igual y guardas tu camada de amigos y tu familia y ya está, o ¿qué te provoca eso en la mente?
No, tengo la suerte que los íntimos los he tenido desde pequeñito. Sigo conservando a los íntimos, los tengo desde que me he criado con ellos. Luego el fútbol me ha hecho conocer a gente, tengo amigos nuevos, como es lógico. Pero no, o sea, he perdido gente, pero he querido perderlos yo. Soy yo el que he dicho no quiero más, porque he visto detalles que no me han gustado. Me ha dolido porque había relaciones de muchos años, pero he visto cosas que no me han gustado. Y yo acepto los errores de mis amigos, las imperfecciones las acepto, no acepto que no haya buen corazón. O sea, no acepto a los malos ni a las malas, ¿no? O sea, acepto, ya te digo, pues yo soy el que más tiene. Los defectos, sí, pero no hacer daño. O sea, no acepto que uno mío haga daño a otro. Eso no lo acepto. Entonces me ha pasado que he perdido algunos, sí, pero madre mía. Luego tengo gente con la que me tomo la cerveza en un momento dado, que vivo en un bar, yo soy social. Entonces a los bares veo a uno que no conozco hablar de él, de cualquier cosa, me encanta eso. Pero claro, esos son para eso, ¿no? No los tengo íntimos, ¿no? Pero bueno, yo a veces yo he salido muchas noches solo, fíjate que te digo, yo era jugador en mis ciudades, no conocía. Y bien, solo por ahí, en Alicante, ¿no? Y venía alguien, te hablaba, pues bien, eso me gusta, ¿no? Hablaba con ellos, pero eso es una cosa para, bueno, pasar un momento de tiempo, para, porque no estar encerrado en casa, pero luego amigos íntimos en otra historia, yo tengo que ver sentimientos, tengo que ver valores, ¿no? Como imagino que ellos tienen que verlos en mí, porque si no, no me hablarían. Entonces, tengo que comportarme acorde a lo que ellos son, ¿no?
Oye, Tote, ¿quién te gusta más? Y me tienes que decir uno, uno solo, ¿eh? No vale decir los dos. ¿Quién te gusta más, Benzema o Modric?
Joder, qué difícil, qué dos talentos, ¿no? Esos son los que más me gustan. Por donde yo jugaba, Benzema. Creo que Benzema...
Es otra historia, ¿no? Es un artista, ¿no? Es como el buen pintor, porque... como el buen escultor, como el buen rockero, ¿no?
Sí, porque Benzema más tiene que ser un tipazo, no le conozco personalmente, pero porque se adaptó al rol de cuando estaba Cristiano Ronaldo. Jugó para él, juega para los demás. Cuando tiene que ser primera espada, lo es. Y Modric, que es un talentazo, Modric, yo creo que cada vez que juega fútbol escribe un libro, pero Modric juega más de cara, es decir, Modric juega en una posición donde la portería contraria la tiene más de cara, pero Benzema juega de espaldas, y jugar de espaldas es mucho más complicado. Benzema se da la vuelta, aguanta, regatea de frente, asiste a la banda, mete gol, llega en segunda jugada, o sea, hace tantas cosas en un partido y es tan generoso para los demás que me quedo con Benzema, pero el otro es... talentazo.
Voy terminando. ¿Cuánto fútbol ves? ¿Te gusta ver cualquier cosa o eres selectivo? Quiero decir, ¿prevés un partido? Te pongo un ejemplo, un partido de segunda que va a salir un poco piedra, no digo nombres, y prefieres tirar por uno de baloncesto, me has dicho, que te gusta también el básquet, que ahora te quiero preguntar por eso. ¿Ves mucho fútbol o no?
Veo mucho fútbol, no cualquier cosa. Veo mucho al Atleti, veo al Madrid, veo al Barça. Sobre todo, soy muy atlético, pero me gusta mucho ir a ver jugadores. Es decir, me he ido mucho al Calderón a ver a Arda Turán, porque me despertó algo espectacular ese tipo. He ido a ver a Griezmann, voy a ver a Marcelo, a Isco, he ido a ver a Benzema, he ido a ver a voy a ver a Modric, a Benzema. Tengo mi gusto futbolístico, no me gustan otros que les encantan. O sea, yo, por ejemplo, con todo mi respeto, hay gente con balones de oro y con la hostia y no pago una entrada por verles. Y me voy a ver a Valerón, a Coruña,
¿Eso lo dices por Cristiano o no?
Sí, lo digo por él, sí. No es ese prototipo, por ejemplo, con todo mi respeto, ya quisiera yo haber metido, vamos, no los goles que le he metido en un año, no sé, es otro tipo, otra historia, pero me gusta un perfil de jugador, no me gustan todos los jugadores, voy a ver a un perfil muy concreto, ¿no? He ido a ver a Iniesta, me he ido a Barcelona a ver a Iniesta y a Xavi, y si Iniesta pudiera ir a Japón, me iría a Japón a ver a Iniesta. Me gusta un perfil con todo mi respeto a los demás, te digo, cristianos son grandes.
Mira, yo sobre eso te quiero contar una cosa que es personal, que ahora ya casi no se puede hacer. Hace años el inalámbrico en el Bernabéu lo hacíamos a ras de césped, detrás de la publicidad, en el lado contrario a los banquillos. Y es ahí donde yo me di cuenta de lo que es un futbolista de élite de verdad. O sea, ver a gente como Zidane, Iniesta, esos dos me vienen a la mente. O sea, el tema de que tú, que tienes a cuatro tíos mordiéndote el culo y echándote veneno en la nuca, ¿sabes? Y tú haces, pam, la bajas, la escondes y sigues jugando. Eso desde arriba o desde la tele, dices, joder, qué bueno y tal. Pero desde abajo, o sea, desde abajo ahí a 4 metros, te das cuenta de que eso es una marcianada. O sea, eso es una cosa de locos, tío.
Claro, es que yo veo a gente que sabe mucho de fútbol porque le sigo y le sigo decir que el gol es lo más difícil y yo no estoy de acuerdo. Pero no he estado de acuerdo nunca, porque yo he visto a gente en categorías inferiores mías, en mi barrio, en primera división, que no sabe parar un balón, que no ve fútbol, que no ve a quién tiene al lado, y le he visto meter muchos goles. Pero yo sería incapaz de hacer lo que hace Iniesta. O sea, yo sería incapaz de meter 30, 40, 50 goles también. Pues creo que lo más que hice en mi carrera fueron 9 o 10 de Valladolid, en primera división, imagínate. Pero yo creo que lo que hace Modri, lo que hace Benzema, lo que hace Iniesta, es imposible. O sea, son tipos que tienen la toma de decisión, la tienen constantemente con jugadores de un lado, de otro lado, de adelante, de atrás, que te la esconden, que te pegan un caño cuando no están las piernas ni abiertas. Entonces, yo digo, lo que hacía Guti, lo que hace Zidane, y digo, escúchame, que no, que goles se pueden meter. Que goles es estar bien colocado, es verdad, que los goles además se trabaja mucho el golpeo. Hay muchos ejercicios, la repetición te hace mejorar mucho los entrenamientos. Yo de gente, compañeros míos, que me metían 2 o 3 goles, bueno, 2 o 3 goles, algo más, pero de repetir, de tirar con el interior, de volea, de rematar de cabeza, y se han ido a 17, 18 goles por año. Gente que no los metían en las categorías inferiores. El gol se puede conseguir. Ahora, yo no veo a nadie hacer lo que hace Iniesta, lo que hace Sarri. Yo no veo a nadie hacer eso. Yo no veo a nadie a darse la vuelta como hacía Valerón con 3 cruzados rotos, o penal. Entonces, a mí cuando ganan del gol, claro que tienen mérito. Los partidos se ganan por los goles. Pero cuando Iniesta se va de 4 o te hace un control orientado, que hoy los jugadores reciben de espaldas en vez de recibir de lado, que eso te lo enseñan muy bien en el Barça, gracias a Dios. Cuando ese tipo, tú veías vídeos de ese tipo de 5 minutos, o Roberto Ballo, escuchadme, esto no existe. O Ronaldinho. Esto no existe. Y hay muchos jugadores que te meterán 20 goles. Sí, claro que te lo meten. Pero escucha, Ronaldinho. Iniesta y uno. No existen esos jugadores. Ellos, el tiempo, como te dominan ellos, eso para mí es lo realmente difícil.
Te preguntan aquí, Tote, ¿cuál es el defensa, el mejor defensa que te ha marcado?
Bueno, he tenido muchos. Fue duro Puyol. Puyol era duro en el Barça. A veces jugó contra el Barça era complicado, porque era un tipo con un poder de concentración, era un ganador terrible, un competidor terrible. Y me costaba mucho y me depuyó. Luego he tenido más, sí. Cuando jugué el derbi, Pablo Alfaro y Javi Navarro lo han jodido también los dos.
Ahí no hay tópicos, ¿no? Ahí se rascaba, pero bien, ¿no?
Sí, no, pero más allá de eso, que no solo en eso, pero más allá de eso defendían bien su sí. Parcela. No les sacabas de posición, ¿no? Ellos no iban nunca a los laterales, ellos se quedaban en lo que era el área, en lo que era su zona central. Y era difícil moverlos. Yo sí quería bajar a recibir a ver si sacaba alguno de posición. No, que ellos decían que fuera el medio centro, ¿no? Ellos sabían muy bien sus virtudes y sus defectos y no querían que sus defectos salieran. He tenido muchos, pero seguramente Puyol en un cómputo global era más complicado.
Oye, ¿cuál es tu opinión de Messi?
Bueno, y Pablo de la Leti, perdona, y Pablito de la Leti.
¿Pablo Ibáñez?
Sí, Pablo Ibáñez. Pablo, sí. Uf, era rapidísimo. Pablo y Perea también los dos, pero Pablo era me costaba mucho con Pablo.
Además, Pablo sin estridencia, ¿no? No iba al suelo, el tío
no,
era un central moderno, ¿no?
Es un tipazo. Tengo la suerte de que es amigo mío, estoy mucho con él, vivimos cerca y es un tipazo, pero como jugador, te digo, era rapidísimo. Yo le digo, tío, tú y Perea, hijo de puta, que con moto. Era imposible, le regateaba si lo tenías al lado. Tipazo, tipazo.
¿Te da un poco de pena que Messi se esté apagando o no?
Bueno, bueno.
O eres prudente y dices, cuidadito, que este tiene todavía...
No, la lógica te dice que iba a ser así, pero yo creo que Messi está jugando bien a fútbol. Yo fui otro día a Bernabéu, yo tengo también abonos en el Bernabéu, y fui a ver el partido porque tenía ilusión por verlo, quería ver a Neymar, que venía jodido Neymar, pero hay dos jugadores que me encantan, que era Messi y Berratti. Y Messi ya no, si queremos que sea el de hace años, es imposible. Que Messi se vaya de cuatro y meta un gol, es imposible por él. Pero baja en medio del campo y juega como el mejor centro. Sabe cuándo dar la pausa, es muy difícil verle perder un balón, siempre se la da que se la tiene que dar. O sea, me parece que está jugando muy bien al fútbol. Messi ha puesto el listón muy alto. Y ya parece que si no mete tres goles, pues ya no vale para nada y que ya juega mal al fútbol. Pero yo los partidos que lo estoy viendo, en París me gustó cómo jugaba al fútbol. Aquí, más allá de... Bueno, si no hace constancia, pues además tapar la penalti es mejor portero para la Liga del Mundo que yo por él, que es algo mejor. Pero me parece que está jugando muy bien al fútbol, ¿no? Pero no es el Messi que estamos acostumbrados y no lo vamos a ver.
¿Eres pesimista en la eliminatoria del Atlético en el City o no?
No, soy optimista. ¿Sí? Creo que favorito City. Sí, City es mejor.
Seguro que Guardiola al Atleti no lo quería ni en pintura, ¿no?
Seguro. El Atleti competir a doble partido y este Atleti de este último mes, sobre todo, es muy jodido. Porque el Atleti ha pegado un saltito. No sé si la gente lo aprecia, pero el Atleti ahora es más serio. Ahora se está soltando más. Es un equipo más difícil de entrarle. Y el City no lo va a pasar mal. El Atleti tiene que traer un buen resultado de Inglaterra, que esa va a ser la clave. Pero no lo va a pasar mal. O sea, no creo que sea una eliminatoria tan favorito o que el City vaya a ganar 5-0 y esas cosas. No va a existir. Van a ser por detalles si yo le doy chance al Atleti. Y si el Atleti es capaz de eliminar al City, le va a dar una fuerza terrible para lo que viene.
Y la última. Si el Madrid es capaz de firmar a Mbappé y Haaland, más lo que quiere hacer Tchouaméni o el lateral derecho o lo que sea, ¿eso es inabordable o esto es un poquito como la época de los Galácticos, que luego hay que hacer un equipo? Es decir, si firma a los dos, ¿y cuál te gusta más de los dos? ¿Eso es imbatible o no?
No. O sea, si ficha a los dos, va a pegar un salto grande, porque son dos jugadores que hoy, en este fútbol, que a mí me gusta mucho más, menos este fútbol que de antes, creo que hay menos talento. O sea, si para mí Haaland o Mbappé tienen que dominar el fútbol, a mí me gustaban más los que lo dominaban antes, las estrellas de antes, ¿no? Me parecían que eran más divertidas de ver y me parecían que eran más jugadores que estos. Estos hoy por hoy marcan la diferencia. Mbappé me recuerda mucho a Ronaldo brasileño, sin ser tan fino como Ronaldo, pero esas arrancadas no se ven, no se ven. Fútbol, esa superioridad en el Bernabéu que vi, y cuando arranca es increíble. Pero hay que hacer un equipo. El Madrid tiene porque Modric es eterno, Benzema no es eterno, y tienes que coger jugadores que se echen ese club a las espaldas, que ese club cuando las cosas van malas es muy complicado, que tienen mucha personalidad. Fernando Redondo, un Fernando Hierro, este tipo de jugadores ya no existen, o si existen, va a ser complicado, hay que darles mucho tiempo. Y creo que dos jugadores no van a hacer a que el Madrid gane todo los próximos años, ¿no? Los Galácticos, al final, los jugadores que había les costó mucho. Ganó Lima Benítez, ganó Ligas en Barcelona, la Champions, a Madrid le costó mucho y le va a costar mucho. Yo creo que Madrid tiene que hacer una regeneración en muchos puestos y tienen que fichar gente en el medio campo, atrás en los laterales. Isco da mucho al Real Madrid, Isco se ha echado al Madrid a las espaldas durante mucho tiempo, igual que a la selección, y que venga otro Isco en el mejor momento de Isco, vamos a ver si lo hay, vamos a ver si existe.
Oye, me ha venido una curiosidad.
Igual que Marcelo,
claro, son jugadores que no tienen relevo. Me ha venido una curiosidad tonta, que he visto aquí una imagen. ¿Piqué te cae bien o mal?
Muy bien.
Lo suponía, ¿no? No sé, no, porque te gusta que vaya de cara, ¿no? O que sea un tío diferente, que no sea un futbolista estándar, ¿no?
Ah, me parece un fenómeno. Me parece muy inteligente. Me parece un tipo que sabe lo que habla, que no dice tonterías, que sabe cuando en un momento dado tiene que pinchar o tiene que decir algo porque le conviene a él y a su club. Y me parece un tipo muy divertido y no a la pelota, nada que dice lo correctamente político, al contrario, la gente de su club la canta al pollo, dice lo que piensa, asume responsabilidades, lleva siendo para mí el mejor central muchísimos años. Yo creo que con Fernando Hierro para mí solo dos mejores centrales, y con Caminero cuando central, son mis centrales favoritos. Y hoy por hoy está a un nivel. O sea, este chico que es de mucho más forma. El Jordi Alba y Busquets me parecen tres jugadorazos que cuando se vayan al Barcelona lo va a pasar mal. Hombre, lo va a pasar mal. Lo se lo ha hecho muy bien, pero lo va a echar mucho.
A mí eso me molesta, tío, sí. Que se diga lo de cuando uno tiene 30 y pico y tal, ¿no? Está acabado, ¿no? El caso de Messi que hemos hablado, también de Cristiano, ¿no? Que tiene 30 y muchos, pero mantiene esa ambición. De Jordi Alba, Busquets, por ejemplo, y Piqué, en la época mala del Barcelona, que era un equipo descosido, parecía que eran todos muy malos. Luego los ponías en la selección con Luis Enrique y dices, joder, que no son tan malos. Y me jode, tío, que al deportista pasan otros deportes, que este ya está acabado, ¿no? Ya está acabado, ¿no? Vamos a ver lo que pasa, ¿no?
No, por supuesto, y te dan un rendimiento altísimo, yo creo que el rendimiento y la edad te lo marca hacer. O sea, mírame gente de 30 años y si se quieren comer la hierba y si responden, y no me des uno de 18 que esté preocupado en el pelo, las botitas y en el coche, ¿no? O sea, creo que todo te lo marca hacer, pero yo si fuera entrenador, yo marco rendimiento, absolutamente. Y hoy Piqué, Busquets y Jordi Alba tienen un rendimiento para mí altísimo. El Barça ha pasado una época muy mala que cualquiera hubiera sufrido y ellos han sufrido. Pero también han sufrido otros jugadores de 20 y pico años y ha sufrido también el 18. El nuevo que ha salido le ha costado tener su espacio. Cuando un club está jodido, sufren todos. Pero yo creo, o sea, yo Jordi Alba, yo no creo que el fútbol español no tenga el cuerpo, que haga los esfuerzos repetidos que hace Jordi Alba con la claridad que tiene Jordi Alba cuando llega arriba. O sea, no lo veo.
Y lo que le echará de menos Messi, ¿eh? Ese baloncito atrás, ¿eh? Que solo veía él, seguro que claro. Eso en París no lo tiene, ¿eh?
Todo el mundo sabía que iba a pasar y a todo
y pasaba, todo sí.
Eso, claro, todo el mundo pasó.
Oye, Tote, que te voy a despedir, pero me ha gustado lo que has dicho del baloncesto. ¿Qué pasa? ¿Que te mola verlo, jugarlo?
¿Me mola mucho?
Sí.
Sí, yo.
No lo sabía,
cuando
tío.
Era jugador, sí, yo cuando era jugador me quiso el Estudiantes.
¡Qué
me
bueno! Jugar y... Hostia, qué bueno.
Sí, pues yo jugaba... Sí. Mi primo estudiaba en el Ramiro Maestu. Y yo jugando con unos amigos, hubo una época que jugaba más al baloncesto que al fútbol y me quiso un tipo para el estudiante. Le dije que no, que yo quería ser jugador de fútbol, que esto lo hacía por divertirme. Y sí, me apasiona. Soy la NBA, ya dejé de verla. La NBA, en cambio, me perdió el encanto. Ya no me gusta el prototipo de jugador de la NBA, no me gusta lo que veo. Me gustaba, era muy, muy romántico de Jordan, Larry Bird, de ese tipo de jugador. Ahora LeBron y todo eso, no es el prototipo que a mí me gusta. Pero la ACB sí la sigo. Sí la sigo cuando es Madrid-Barça, por supuesto.
¿Y quién te gusta? ¿Quién te gusta así que diga, joder, este me enamora?
Me gusta mucho Mirotic. Mirotic me
mucho
me...
talento ahí, ¿eh?
Sí, Mirotic con esa estatura y que te pueda subir un balón, que te pueda rebotear, que te pueda jugar por fuera, que te pueda... Me encanta. Y ese... Me gusta verlo, ya te digo, cuando son playoffs, cuando la Copa del Rey me gusta seguirla, no sigo la liga habitualmente, hay equipos que me gustaba mucho el Estu, ahora desgraciadamente no, porque bueno, con mi primo.
A ver si sube, ¿no? Este año que está ahí para subir.
Sí, la época de, fíjate, de Wislo, de Pinone, de
Nazón, tremendo, que estoy hablando, ¿no? tremendo.
Vamos a ver ahí con la demencia, me acuerdo, era muy divertido, pero ya no, ya desgraciadamente no, pero me gusta la experiencia del Barça, sí me gusta verles, y bueno... Y ya está, soy fan del básquet.
Pues Tote, te voy a decir una cosa, tío. Te he robado 70 minutos de tu vida, que es para ponerme una denuncia en comisaría, tenerte aquí 70 minutos. Espero que te lo hayas pasado bien, pero te digo una cosa, es que me tiraría contigo hablando 70 horas, macho, porque eres un conversador de la hostia y tienes mucho que contar. Yo no sé si has pensado escribir algún libro. Si lo has pensado, llámame, joder.
Me la han propuesto, pero... Oye, se van a vender porque aquí voy a meter...
Políticamente correcto no va a ser, ¿no?
No, eso ya sabes tú que no.
Bueno, tío, pues...
No, un placer. Cuando queráis, un placer charlar. Me encanta hablar de fútbol, de baloncesto y de la vida. Me gusta mucho.
Dale un abrazo a Javi Guerrero y que os vaya bonito, ¿eh?
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo para ti y muchas gracias por estar contigo.
Hasta luego.
Chao, gracias.
Adiós a todos. Chao. Terminamos con Tote. Chao.